Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos de la mañana, estamos en Onda Madrid en ruta, hoy todos los de las 10 en punto del Buenos Días Madrid. Nos hemos trasladado hasta un municipio estupendo, además nos hace un día fantástico. Estamos en Alcobendas, en la plaza de la iglesia, charlando con gente que va pasando por este estudio móvil. Algunos, en fin, son habituales del programa, como ha sido el caso de Ricardo Gutiérrez, el portavoz de la Policía Nacional, o de Miguel Aguado, que cada semana nos habla de ecología, andar por casa. Y luego hemos querido invitar a este programa especial a algunos vecinos, vecinos ilustres de Alcobendas. Y claro, si hablamos de vecinos ilustres, ¿cómo no vamos a saludar a Víctor Ullate? ¿Qué tal, Víctor?
Muy bien. Bueno, muy bien es mucho decir, pero bueno, no estoy. Cada día estoy un pelín mejor.
Bueno.
Más hecho a la idea.
Bueno, estás en proceso de recuperación.
Exacto.
Bueno, que te agradezco muchísimo que hayas venido.
Es un placer.
Además, me apetecía mucho tenerte, charlar contigo siempre es algo muy edificante, por lo menos para mí.
Muchas gracias.
Hablar del baile, hablar de tu vida y hablar de algunos problemillas que nos estamos encontrando por el camino. Pero bueno, tú en Alcobendas, cuando digo que eres vecino de Alcobendas, sí. Tú aquí tienes tu academia de baile, ¿desde hace cuántos años?
Bueno, la academia la lleva mi hijo.
Bueno.
Quiero decir que no, digamos, es de él, digamos, no.
Sí, pero la academia
no la llevo yo.
Víctor Ullate.
Sí, pero tiene el nombre, sí.
Sí.
Llevamos, creo, que, bueno, entre mi hijo y yo, 20 años.
Que no está mal, ¿eh?
Más o menos 20 años, y ahora estamos en Doctor Castelo,
bueno,
en el centro de Madrid.
¿Cuánta gente ha podido pasar por tus academias?
Buah, muchísima gente.
¿Por tus manos?
Muchísima gente.
Ajá.
Muchísima gente que después, a lo largo de la vida, dice, siempre me dicen, ¿cómo me ha aportado la disciplina de la danza? ¿Cómo tus enseñanzas? Porque claro, es disciplina total, ¿no? Es una profesión dura, pero muy gratificante, la verdad. Muy gratificante y, bueno, es mi vida. Yo no concibo mi vida si no es con la danza.
Bailando. Además, has conseguido algo importantísimo. Bailarín que pasa por las manos de Víctor Ullate es como una garantía, ¿no? Es como los trazos gruesos del currículum de cualquier bailarín.
Pues sí, la verdad es que me ha encantado la enseñanza y sobre todo transmitir el arte, que no todo el mundo lo tiene, pero quien lo tiene, el poder transmitirlo, el poder enseñar la profesión que a ti te ha dado tanta satisfacción y tantos éxitos y ha sido tu vida, pues es como para mí es una religión, ¿no? Es mi forma de vida.
Mira que la danza es bonita, que el ballet es bonito, que España ha dado grandes figuras del ballet, tú eres una muestra de ello, y sin embargo, ¿qué abandonado lo tenemos?
Nada, está súper abandonado, además, no sé, yo creo que es un país donde la danza no está presente, a pesar de tener un folclore maravilloso, unos bailarines geniales, tanto de flamenco como de clásico. Los de clásico normalmente, bueno, pues los que no están en la Compañía Nacional de Danza o estaban en la compañía Víctor Ullate tenían que marcharse fuera, pero sí es una profesión maravillosa y que conforme más la conoces, más te gusta. Quiero decir, este año estrenamos Antígona en Mérida.
Hace nada, en septiembre, mes pasado.
Y bueno, con unas críticas fabulosas, rozando la perfección, decían, el público nos paraba por la calle. Bueno, fue como un sueño hecho realidad. Pero, claro, una Antígona supone muchísimo dinero, igual que una Carmen, cualquier producción que hagas es muchísimo dinero. Tener una compañía no es fácil porque o bien la tienes de pequeño formato, con 10 bailarines máximo, o de 15, o de 20, o de 50, eso ya depende el dinero que tú puedas tener. Nuestro repertorio, como por ejemplo una Antígona, necesitas como mínimo 23, 24 bailarines, porque si no, no lo puedes hacer, igual que Carmen, igual que tantos bares como... Pues eso, hacer una compañía de pequeño formato. Y con el dinero que la comunidad, que agradezco muchísimo a la comunidad y al ministerio y a todo el mundo que ha aportado a este arte y que nos ha aportado dinero, pues yo lo agradezco, sinceramente. No es que diga, es que la comunidad me da poco. Pues sí, me da poco, pero agradezco también todos estos años que ha estado ahí apoyando a la danza, en momentos mucho mejor que otros, porque con la crisis nos fueron quitando muchísima subvención, un 60%, y eso fue lo que nos hizo de alguna forma caernos en el hoyo.
Es que hace unos días, por si alguien no lo sabe, recibíamos un comunicado.
Sí.
Que nos, a mí me puso muy triste, Víctor, en la que anunciabas el cierre de la compañía, después de 31 años.
Sí, ha sido muy doloroso para mí. No me lo podía creer. O sea, yo no me lo hubiese podido creer, pero estábamos en un momento muy con mucha dificultad. Los sponsors, sino la gente, los socios capitalistas que bueno, pues hicimos una IE, y eso pues en el último momento se cayeron abajo. Se cayeron porque pues el país no tiene un gobierno, los ayuntamientos les cuesta aportar las ayudas a los teatros te lo aplazan para el siguiente año, y teníamos que terminar el año y era imposible, porque por muchas escuelas que yo tengo y he aportado prácticamente todo mi dinero y he aportado pues muchas veces avales, soy avalista, lógicamente, pues ha llegado un momento que estaba tan asfixiado que era imposible continuar, imposible, porque ya los hoteles ya no te daban crédito, el transporte tampoco, y llegó un momento que tuvimos que decir, bueno, tenemos que parar, porque si no voy a tener que irme a vivir debajo de un puente, ¿no? Eso es así. Y el tener una compañía de ballet, todo el mundo sabe que cuesta, que no es rentable y que además cuesta mucho dinero. Mucho dinero, pues tienes que tener un presupuesto. Yo tendría que tener un presupuesto de 2 millones. Y no llegaba. No llegaba porque la comunidad me daba 950.000 euros y el ministerio 50. 50.000 euros, entonces imposible.
Claro, imposible. Es que imposible, queda la mitad.
Imposible porque con los espectáculos hace unos años, antes de la crisis, pues tú recibías un caché pues muy decente, pero ahora con los caches imposible, tienes unas ganancias de 3-4.000 euros por función y eso es imposible llegar. Lo que pasa que bueno, pues es verdad que con la escuela, las escuelas me han servido para poder llevar a cabo una compañía durante 21 años y estar vigente, digamos, en el mundo entero, porque es una compañía que tiene un prestigio internacional increíble. Yo sé que están haciendo en Alemania, porque hicimos el Quijote el año pasado, y todos los bailarines y gente profesional se está moviendo, porque no hay derecho que un país como España se deje perder una compañía como esta. Pero bueno, es lo que hay y uno tiene que no ir contracorriente, porque entonces te haces daño tú mismo.
Bueno, fíjate, Víctor, dentro de esa noticia tan triste, que a mí me duele muchísimo, porque es verdad que en este país hemos pasado épocas complicadas, no es la mejor en estos momentos, pero también es verdad que se destina dinero a muchas tonterías muchas veces.
Imagínate futbolista que gana millones
y se no dejan de invertir en otras cosas que son importantes. Pero sí, dentro de lo triste de la noticia, decía, hay una cosa que a mí me ha hecho mucha ilusión, y es que alguien, no tú, alguien ha puesto en marcha una campaña en chase.org que se llama Salvemos la danza, démosle el lugar que corresponde, no al cierre de Víctor Ullate. O sea, que fíjate tú.
Sí. Sí, es Marlene Fuerte, sí, que fue mi musa durante 10 años, ahora está trabajando en Francia y bueno, pues es una bailarina maravillosa que para ella esta es su casa, y bailó hace poco, bailó Carmen, bailó Antígona, ha bailado conmigo, pues ha sido mi musa durante 10 años.
Bueno, a lo largo de tu vida también has tenido muchas satisfacciones. ¿Qué le iba a decir a aquel niño que bailaba en Zaragoza, ¿no? Sí. Que al final su nombre se iba a convertir en sinónimo de la danza. Tú dices, Víctor Ullate, todo el mundo sabe quién eres y todo el mundo sabe lo que has hecho por el mundo de la danza. Pero fíjate, aquel niño, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, para
todo
mí,
lo que ha hecho.
Para mí, tuve unos padres que muy soñadores. Y eso me hizo a mí soñar. Hay que soñar, hay que tener siempre ilusión y siempre ganas de hacer algo y siempre con la ilusión y ser muy positivo. Y ahora con la Casa de la Danza, imagínate, quiero hacer una Casa de la Danza expresamente para niños con poder adquisitivo muy bajo, niños con exclusión social, niños que...
Para Billy Elliot.
Que no tienen familia, niños que están abandonados, niños que realmente... Esos niños pueden ser grandes figuras de la danza el día de mañana. Y quiero... Tengo gente, además, gente que está empujando muy fuerte y que me está ayudando a cumplir ese sueño. Y será maravilloso el día de mañana decir, mira, todos estos niños que podían no ser nada y, sin embargo, son grandes figuras de la danza.
Bueno, grandes que pueden llegar a ser... como Tamara Rojo, como Ángel Corella, como Carlos Pinillos, como Fernando Carrión. Todos han pasado por tus manos.
Todo.
Así que,
y Joaquín, sí. Y Joaquín de Luz, que es director.
También, claro que sí.
Y el que fue durante tantos años director de la compañía, Eduardo Lao. En fin. Rodmiró, en fin, muchísima gente.
Bueno, luego es verdad que has dejado un legado muy importante en muchos sentidos, pero también en tus hijos, porque tienes tres y de ellos dos...
Dos, bailan.
Bailan.
Sí, estoy muy orgulloso de ellos porque realmente el pequeño es un fiera y tiene un futuro maravilloso. Además es una persona...
¿Pequeño es Josué?
Josué, una persona maravillosa. Ha escrito algo en Instagram. Si lo buscáis, la verdad es que estaba llena. Cuando lo he leído me he emocionado porque digo, no me esperaba que mi hijo Josué hubiese dicho esto. También el otro Víctor Junior, digamos, el que hace musicales, es una persona maravillosa. También lo tengo a mi lado y todos los días me llama y me dice, papá, ¿cómo estás? Venga, adelante, que tú eres un luchador como yo. Y bueno, somos iguales. La verdad es que el otro ya es el otro ya es diferente porque, bueno, no se dedica al arte, pero bueno, es el que regenta.
Mira, oye, estupendo, pero fíjate, de 3-2 sí, no siempre pasa, ¿eh?
Es verdad.
O sea, que hay gente que nace con un don especial y luego sus hijos pues dicen, pues me parece muy bien, mi padre lo hace divinamente, pero yo me voy a dedicar a la marquetería, porque es lo que me gusta.
Es lo que pasa,
bueno,
sí.
También tienes para tu satisfacción un equipaje importante de recuerdos, me imagino, de viajes que has hecho, de gente que has conocido. El ballet te ha permitido también hacer muchas cosas en la vida, ¿no?
No, la danza me ha hecho soñar, que eso es importante hoy día. Es muy difícil soñar estando despierto. Sobre todo he conocido, sí, gente que como Jaron Robbins, Balanchine, dentro de la danza, Jacqueline Kennedy, Madame Pompidou, la reina Fabiola, los reyes de Suecia, en fin, he conocido muchísima gente de todo tipo, pero realmente el día a día es lo más bonito, el poder encontrar gente que a través tuya le has despertado la afición, el interés por la danza. Por ejemplo, en esa Mérida, la gente que te paraba por la calle te decía, yo nunca he visto danza y es que a partir de ahora voy a ser adicto a la danza.
No me lo voy a perder.
No me lo voy a perder, sí.
Bueno, la gente tiene que saber, y tú solo sabes perfectamente y en primera persona, que detrás de esos espectáculos maravillosos que nos has regalado a lo largo de muchísimo tiempo, hay mucho trabajo. Hay mucho sufrimiento y hay mucho dolor. Y cuando hablo de dolor físico también, ¿eh? Oye, que las zapatillas de punta duelen lo suyo de vez en cuando. Es decir, sois una especie de atletas que luego hacéis unas pruebas maravillosas en el escenario, pero que eso cuesta mucho.
Bueno, tienes todo tipo de sensaciones. La sensación de felicidad, de triunfo. La sensación del dolor físico, como tú dices, porque cuando... pues tienes un problema de espalda o de rodilla o de tobillo o te rompes algo en el escenario y tienes que seguir, eso es duro, es muy duro. Y bueno, pues no sé, el hecho de dar a la felicidad a la gente, de poder que sueñe viendo tu espectáculo, que a mí me han dicho cosas, por ejemplo, señor Uriarte, no se muera usted nunca, por ejemplo.
Qué bonito.
Y sí, me han dicho cosas muy bonitas.
Y te han dicho,
bonitas.
Pues en eso estoy, me imagino,
ojalá,
¿no?
Ojalá no me muera nunca,
pues,
¿no?
Mire usted, en ello estamos.
Pero por eso una de las cosas que más me duele el no haber podido continuar por esa falta de medios es el público. El público que me sigue, el público que adora la danza, que ha conocido la danza a través de la compañía, esos bailarines que he tenido, que lo han dado todo y que realmente ahora están en la calle sin trabajo, aunque el proceso, bueno, a seguir es el de ir al paro y, en fin, y cobrar todos los atrasos que tienen, porque llevamos unos meses muy, muy, muy fastidiados.
Oye, Víctor, ¿y no has pensado nunca en marcharte? ¿En irte a otro país donde la danza sí está más reconocida, si tiene más ayudas, si, digamos, tiene otro estatus?
Sí, eso, he recibido propuestas, bueno, pues mira, en ciudades como Marsella, como Niza, como Düsseldorf, en su día. He tenido muchas propuestas para dirigir compañías, pero realmente donde yo quería estar era aquí, en España. Y yo siempre he dicho, prefiero comerme un plato de lentejas en mi país que un plato de
caviar en Rusia, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
Mucho frío.
Exacto.
No, pero yo he sido muy feliz aquí, he tenido mi estudio, he formado gente y no lo hubiese cambiado por nada. Es cierto que por ahí fuera, cuando hemos salido, ha sido un triunfo de aplausos, de reconocimiento, de todo. O sea, hemos estado con la compañía, por ejemplo, en Colombia, cuando estuve en Colombia, yo que creía que nadie me conocía en Colombia, pues fue todo lo contrario. O sea, el teatro se caía abajo, tuvimos no sé cuántos minutos de aplausos. Pensábamos toda la compañía que había habido un terremoto o algo así, porque fue un estruendo de aplausos increíble. Eso fue con Samsara. Y sobre todo también la parte creativa, la parte creativa me ha dado muchísimas ganas de vivir, porque cuando tú creas son vivencias que no haces más que vivir para ello y en ello. Por ejemplo, en Wonderland, cuando tuve que describir con la música de Philip Glass la enfermedad, la patología de cada bailarín que tenía, de cada enfermo, porque estaba dedicado a los enfermos psíquicos, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, Samsara, que era un viaje a través del Oriente, donde había un mensaje de paz y de amor. La danza te permite hacer muchísimas cosas, como ahora, por ejemplo, está Antígona, que han dicho los entendidos, además, dicen, pero es que con la danza no es necesario hablar, lo hemos entendido todo perfectamente. Y no sé, con ese recuerdo me quedo, con el recuerdo del éxito, del placer que he podido dar al público, de también a los bailarines y bueno, pues y del placer que he tenido yo viendo cada día mis funciones.
Te voy a reñir. No hables en pasado, Víctor. Mira, mientras hay vida y esperanza, pues esto es muy de mi madre, de toda la vida, ¿no? Y dice, incluso en los momentos en los que dices, bueno, en fin, hay que cerrar una puerta, pues a lo mejor la puerta no se cierra del todo, ¿sabes? Y aparece una nueva oportunidad, funciona la campaña, la gente se conciencia y dicen, oye, hay que volver a poner en marcha la compañía de Víctor Uriarte.
Ojalá, porque
feliz,
fíjate, yo que nunca he sido de ningún partido, pero una de las encuentros que tuve no hace mucho, me encontré con Zapatero y me dijo, dice, maestro, tengo que dar las gracias por todo lo que usted ha hecho por la danza en mi país, en nuestro país. Y me quedé alucinado porque no me lo esperaba, fíjate. Y no sé, él había oído, porque claro, lógicamente no puedes pretender que ningún presidente de gobierno te vaya a ver, puede ser,
no sé,
pero me hubiese encantado que todos los políticos, tanto de un partido como de otro, hubiesen venido, porque eso sensibiliza a la gente, une a la gente, No sé, la felicidad te hace ser feliz, te hace hacer mover montañas muchas veces.
Pues es verdad, tienes toda la razón, que hubiesen ido a ver tu espectáculo. No tanto a la academia, porque no les veo yo ni a Zapatero, ni a Rajoy. No les veo yo dotes, así en principio, bueno, como de grandes bailarines, ¿no? Rajoy. Son un poquito todos como desmañados y descoordinados, ahora que no me oyen.
Sí, Rajoy me dio el premio al mérito al trabajo. Quiero decir que por eso no soy de ningún partido, soy de las personas.
Claro que sí.
Porque es verdad que he tenido gente tanto de un partido como de otro. Cristina Narbona vino hace poco, quiero decir, con Borrell estuvo Lolo Yoda de Palacios, era increíble. Cristina Cifuentes era maravillosa. Quiero decir que son las personas, pero no son los partidos.
Desde luego, la danza, siempre se ha dicho que es un lenguaje universal, es una ideología universal también, en la que lleva muchos años militando Víctor Ullate. Víctor, que te agradezco mucho que hayas venido, que vamos a intentar todos por todos los medios que esa compañía, que ahora parece que tiene que cerrar su puerta, las vuelva a abrir y además que lo haga de par en par. Y te deseo muchísima suerte a ti y ojalá tengamos la suerte los demás de volver a ver esa compañía sobre un escenario. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por estar aquí contigo, y ha sido un placer.
Un beso enorme.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo he bajado.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo... En cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo.
¿Qué tal? Buenas noches. El Real Madrid afronta el tramo decisivo.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Si creciste en los 80... Viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Once y media de la mañana, lo he dicho muchas veces desde las 10 y lo voy a seguir diciendo muchas veces hasta la 1. Estamos haciendo radio en directo de cara a la gente que pasa por esta plaza de Felipe Álvarez Gadea en Alcobendas, una plaza que también he dicho antes, se conoce entre los vecinos no tanto por este nombre, que es el formal, el que aparece en las placas, sino como Plaza de la Iglesia. Y claro, ¿por qué se llama así o por qué se conoce por este nombre? Porque evidentemente en ella hay una iglesia, iglesia en la que está mi compañero Julio Martínez. Julio, cuéntanos, ¿dónde andas?
¿Qué tal, Eli? Estoy aquí en el interior de la iglesia de la parroquia de San Pedro Apóstol y estamos con su párroco, con Melchor. Melchor, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas siendo párroco de esta casa?
Pues en esta parroquia llevo 3 años y un par de meses.
Y hoy además es un día grande, ¿no? Porque es el día de Cáritas y desde que hemos llegado a las 9:30 esto está lleno de gente.
Sí, exactamente. Los martes por la mañana de 10:30 hasta las 12:30, la 1, pues atiende la Cáritas parroquial. Y este barrio que se compone pues de una población muy diversa y hay muchos inmigrantes de orígenes muy diferentes, pues hay muchas personas necesitadas que acuden a la parroquia, efectivamente.
Por la mañana el día de Cáritas y esta tarde, 15 de octubre, empezáis también los cursos de catequesis, así que es un día también ajetreado para vosotros.
Sí, bueno, afortunadamente esta parroquia siempre tiene bastante actividad, entonces pues todos los años, por estas fechas, hacemos las catequesis del camino neocatecumenal.
¿Qué tal?
Entonces,
bienvenido.
Comenzaremos esta tarde, si Dios quiere, a las 8:30, martes y jueves. Pues son catequesis para adultos. Las catequesis del camino neocatecumenal es una iniciación cristiana. Iniciación cristiana de adultos que recomienda el Concilio Vaticano II. Hay que hacer catecumenados de adultos. Y bueno, pues a través del camino neocatecumenal pues se ofrece a tantas personas alejadas de la fe, alejadas de la Iglesia, pues la posibilidad efectivamente de volver otra vez a recobrar pues un poco los fundamentos de la fe o la orientación en la vida cristiana, ¿no?
¿Cuál es la historia de esta parroquia de San Pedro Apóstol?
Bueno, pues la historia es muy antigua, ¿no? No se sabe exactamente desde qué tiempo aquí ha habido un templo. Sabemos que, bueno, pues este último templo, pues básicamente, aunque algún muro es de otra construcción anterior, pero básicamente hubo que reedificarlo pues a mediados del siglo XIX. Hacia 1849 se hace una reforma y una pues prácticamente se levanta nuevo, ¿no? Luego pues ha tenido otras vicisitudes, por ejemplo en la guerra civil pues se quemaron pues prácticamente todas las imágenes, retablo, etcétera, y bueno, pues todas las vicisitudes de la historia que se atraviesa a veces por situaciones pues muy muy difíciles, ¿no?
Le suena el teléfono cosas del directo, ¿no?, al párroco, porque hoy, como decimos, es un día que viene mucha gente y aparte de esto de Cáritas, de las catequesis que empiezan hoy, ¿qué labor hacen aquí aparte de todo esto?
Bueno, han comenzado también las catequesis de iniciación cristiana de los niños. También empezamos en estos días de los jóvenes para la confirmación. Son 3 años, que es lo que determina en principio la diócesis de Madrid. 3 años de catequesis para la confirmación. O sea que, bueno, pues existe una programación catequética pues para todas las edades, diríamos, ¿verdad? También tenemos grupos de posconfirmación que se llama Padrinos, ¿verdad? El problema que hay hoy en día de que los chavales se confirman y ya se acabó, ya piensan que con eso lo han hecho todo y desaparecen de la Iglesia. Entonces hay una pastoral que se llama de Padrinos, que se ayuda a estos chicos para que no se descuelguen totalmente de la Iglesia y que tengan ilusión por mantener una forma de vida, un estilo de vida cristiano.
O sea, que viene gente desde los más pequeños hasta los más mayores, todos los vecinos de Alcobendas conocen esta casa y la quieren y la respetan.
Pues sí, esa es nuestra ilusión, ¿no? Que la gente encuentre en la parroquia pues no solamente un templo donde pueden encontrarse en el sagrario con el Señor, sino también un lugar que sirva de formación en la fe para todas las edades, porque todo cristiano necesitamos alimentar la fe y necesitamos recibir ayuda, ¿no? Pues si no, la fe en una sociedad secularizada, descristianizada en gran parte, pues la fe se pierde, ¿no?
Pues muchas gracias, Melchor. Eli, este es el párroco Melchor, Onda Madrid en Ruta, este es el espíritu, ¿no? Conocer a todos los vecinos y, bueno, pues hemos tenido al párroco de aquí, de esta parroquia San Pedro Apóstol de Alcobendas.
Fantástico, muchas gracias. Julio, vente corriendo de nuevo a nuestro escenario móvil para seguir hablando con la gente. Bueno, yo voy a seguir hablando con la gente en Buenos Días, Madrid, cuando son las 11:35, porque Alcobendas, como ya contábamos, destaca como uno de los muchos municipios de Madrid con mayor nicho de emprendedores. Bueno, y uno de ellos es nuestro invitado, se llama José Piñera, es fundador de Mecade Automotive. Ha sido premiado con la Estrella de Oro del Instituto para la Excelencia Profesional, que es uno de los galardones más representativos reconocedores de la búsqueda de la excelencia profesional. Así que debe estar encantado de la vida. José, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, enhorabuena lo primero por el premio.
Muchas gracias.
Bueno, y lo segundo, enhorabuena por tu historia, que es que yo la conocí hace unos días y me ha encantado, porque tú te viniste de Murcia ¿con cuántos años?
Con 24.
¿Con 24 y con qué equipaje?
Bueno, es una historia muy curiosa, ¿no? Mi madre, yo soy de un pueblo de Murcia, pues no sabía muy bien dónde iba a dormir y se empeñó en que me llevara un colchón en el vehículo, ¿no? Ah. Entonces me vine por la mañana temprano.
Ah. Yo con un colchón.
Me enfadé un poco con ella porque ya le dije, mamá, ya buscaré algún sitio para dormir, no te preocupes. Y ella se empeñó en incorporar el colchón en el coche, ¿no?
Ajá.
Y luego, pues nada, cené con un amigo, me preguntó dónde iba a dormir, me dijo que qué pena porque ellos vivían en Calle Goya y que había una habitación libre, pero que no había colchón.
Mira tú, tu madre ahí cómo estuvo.
Y al final, pues, el colchón tuvo su utilidad.
Sí, es que hay que hacer caso a las madres, sí, José, sí, sí, de sí, verdad. Sí, sí. Dice, niño, que te vas, llévate un colchón. Pues tú te llevas el colchón, como si te dices, llévate un cocido, pues seguro que te hace falta. Bueno, desde entonces hasta ahora has conseguido algo muy, muy importante. Uh-huh. Lleváis más de 5 años siendo líderes en reparación del automóvil.
Sí, sí, lo que conseguimos es incorporar tecnología a un proceso que no estaba nada digitalizado, como la postventa y el sector de la gestión de reparaciones y reparación de vehículos, y con la incorporación de la tecnología y con un expertise técnico conseguimos desarrollar este modelo de negocio que aporta mucho valor a compañías que tienen muchos coches en propiedad.
¿Y tú ya tenías alguna experiencia en esto de la reparación del automóvil cuando viniste?
Siempre he estado vinculado un poco a la postventa y vi en aquel momento una oportunidad. También es cierto que nadie me recomendó el desarrollarla porque todos me decían, o todo mi entorno me decía que me arruinaría, que me venía grande, que era imposible que lo desarrollara. Pero bueno, soy un poco terco y cabezón y creo que tengo alguna tara en relación con el riesgo. No, el riesgo nunca ha sido algo que me influya demasiado, ¿no?
Ajá, bueno, has conseguido algo que muchos denominan el sueño americano, ¿no?
Sí,
llegar a un sitio y empezar de cero y conseguir algo extraordinario. Porque además, fíjate si has tenido... cuando digo suerte, que se me entienda bien, ¿eh? Has tenido suerte, pero una suerte que viene por producto de muchísimo trabajo. Aquí la suerte no cae como la lotería.
Sí.
Pero sí es verdad que en estos años pasados, donde todos lo hemos pasado un poquito mal por culpa de la crisis, los talleres de reparación habéis vivido un momento estupendo, porque claro, la gente prefería arreglar su coche que tener que comprar uno nuevo.
Así es, eso es. Uh-huh. Eso
¿Y en estos momentos cómo está el negocio?
Bueno, muy bien, seguimos creciendo una barbaridad, incorporamos a un fondo muy potente para desarrollar el negocio más a nivel internacional y la verdad que crecemos más del 30% anual, así que contento.
Bueno, si te pregunto, ¿cuántos coches habéis reparado en vuestra vida?
Pues igual el año pasado más de 500.000.
¿Más de 500.000 el año pasado?
Sí, 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 sí.
Casi nada.
Reparamos para muchas empresas de renting, rentacar, compañías de seguros. Y luego tenemos el modelo dirigido al cliente particular, al B2C, que es reparatucoche.com, que es muy sencillo, poniendo la matrícula en la web, le damos un presupuesto cerrado y un perito pues le ayuda al usuario a monitorizar la reparación, a financiarla y a que tenga un buen servicio en la reparación de su coche, ¿no? Con recogida y entrega, le damos un coche de sustitución y al final lo que hemos conseguido es que reparar el coche sea una experiencia satisfactoria y que pueda hacerlo sin moverse del sofá, ¿no?
Bueno, y ahora que ya tienes la Estrella de Oro del Instituto para la Excelencia Profesional, ¿qué? ¿Ahora hacia dónde vamos?
Bueno, seguir desarrollando el negocio como lo estamos haciendo. La verdad que es un lujazo y un privilegio también el poder darle la oportunidad a muchos profesionales que ya trabajan con nosotros.
Claro, porque ¿cuántos empleados tiene?
Casi 100.
Fíjate.
Casi 100.
100 personas que
sí,
viven de esto.
Y la verdad que es curioso porque muchos de ellos... Me acuerdo que en una anécdota, cuando incorporamos al responsable financiero, que se iba de vacaciones a Lisboa, ya había estado mucho tiempo desempleado y tal, y le pregunté, ay, que te vas de vacaciones, qué bien, qué suerte y tal, y me dijo, gracias a ti porque llevaba 10 años en el desempleo y no había podido tener la oportunidad de llevar a mi familia de vacaciones, ¿no? Y más del 40% de los de nuestros colaboradores venían del desempleo. Y eso también implica
una satisfacción, claro.
Una responsabilidad y luego claro también es un orgullo. Sí, sí, al final esa parte es muy, muy nutritiva, ¿no? Del trabajo y del esfuerzo que estás desarrollando.
José, supongo que tendrás el colchón de tu madre enmarcado en algún sitio.
No sé,
me dices,
no sé
por
dónde
favor.
Estará, no sé dónde estará.
Pero esto había que verlo enmarcado, no, y haberlo puesto en la oficina central como muestra, como los americanos que ponen su primer billete de dólar, ¿no? Pues tú el
lo
colchón.
Lo tiene que haber guardado, no sé dónde estará. Igual mi madre lo tiene por ahí todavía, en algún trastero escondido.
Bueno, ¿sueles ir mucho por Murcia?
Sí.
Bueno, y
tengo la familia ahí. No. Mis padres es lo más importante.
Hombre, y estarán encantados. Mira el niño que se marchó para Madrid con el colchón y mira cómo vuelve cada
vez. Está contento, sí.
No me extraña. En fin, que queríamos conocerte. José, queríamos darte la enhorabuena por ese esfuerzo, por ese trabajo bien hecho, como demuestra ese premio que has obtenido. Y te decía yo antes, a micrófono cerrado, que tu historia conviene darla a conocer porque esto abre un huequecillo de esperanza a mucha gente, ¿no? Que dice, hombre, no tengo nada, tengo ideas. La gente me intenta desanimar muchas veces, pues a fuerza de eso, de tesón, de fuerza de voluntad, de empeño y de creer en uno mismo, uno consigue estas cosas.
Sí, yo creo que al final el sueño americano sigue existiendo. Si te esfuerzas, es verdad que no es la utopía que muchos jóvenes piensan, sino que tienes que tener una alta tolerancia a la frustración y al rechazo y saber sobreponerte de las dificultades que te vas a encontrar en el camino. No es un
porque
camino
piedras también te has muchísimas, encontrado, muchísimas. Claro, me imagino.
La clave del empresario muchas veces es cómo gestionas todas las dificultades que te vas encontrando, ¿no? Y no es un camino nada fácil.
Pues José Piñera, fundador de MKD Automotive. Sueño murciano,
sueño murciano.
Caso es el sueño murciano hecho realidad aquí en Alcobendas. Que ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
De verdad, un beso.
Un buen día. Gracias, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles en nuestra sección de libros los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Pero este felino está cansado ya, cantándole a la luna sin cesar. Canto a las estrellas que aunque son bellas mucho daño harán.
Buenos días, Madrid.
Canto mi camino hasta tu hogar.
101.3 y 106 FM.
Con las farolas,
Onda Madrid.
Bueno, son las 12 menos cuarto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid en directo en la calle, en Alcobendas, en la plaza de la iglesia. Y además yo animo ahora a todo el mundo que anda por los alrededores que se acerque hasta nuestro estudio móvil, porque no todos los días se puede escuchar buena música en este emplazamiento y además en directo. Y cuando hablo de buena música, lo digo de todo corazón, porque ellos son unos viejos conocidos ya de este programa. Suenan divinamente bien, han estado haciendo las pruebas hace un momentito y la gente dice, pero bueno, que esto ya ha empezado. Bueno, estaban probando. Están con nosotros Jenny and the Mexicats. ¿Qué tal, Jenny? Muy buenos días. Os hemos hecho madrugar hoy un poquillo, ¿no? Para lo que es habitual.
Tantito, no más, normal.
Bueno, para que alguien no... O sea, si hay algún despistado por ahí, que supongo que serán muy poquitos, pero si hay algún despistado, que sepan que Jenny and the Mexicats son una inglesa que toca la trompeta y canta, un español que toca el cajón y dos mexicanos que tocan la guitarra y el contrabajo. Y que todos juntos coincidieron en un tablao flamenco. Esto es una película de Coppola, lo menos,
ya sé,
Jenny.
Ya sé.
¿No?
Sí, nos conocimos en un tablao de flamenco hace varios años. Ya llevamos 11 años de trayectoria.
11 años, casi nada, ¿no?
Ya.
Y ahora presentáis un nuevo trabajo.
Sí, Fiesta Ancestral se llama.
Bueno, ¿y por qué se llama así?
¿Pater?
Ajá, a ver.
Pues es un poco hacer reconocimiento a nuestros ancestros, a la gente que estuvo antes de nosotros. Y si alguien nos fue a ver en el concierto en la Riviera o en Barcelona, vieron que siempre que tocamos es como una fiesta. Intentamos que sea lo más divertido para la gente y que sea una hora 45, que la gente se olvide de todos los problemas. Un poco fiesta.
Bueno, el que acaba de hablar es Alfonso Acosta, Pantera, ¿no? Que a lo mejor no se han dado cuenta, pero es uno de los mexicanos, ¿eh? Por si no lo sabemos. Tenemos también con nosotros a David González. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿cómo estáis?
Que se ha traído el cajón.
Aquí traigo el cajón.
Ahí puesto. Pues, oye, listo. Ir para arriba y para abajo con un cajón tampoco... se desmonta ni nada,
bien,
¿no?
Está muy bien, porque puedes sentarte en cualquier parte, entonces si te cansas, te sientas ahí, da igual.
Bueno, ¿cuánto tiempo para preparar este último trabajo, Fiesta Ancestral?
Lo hemos estado produciendo durante este último año y medio, entre las giras, porque somos una banda que gira constantemente, y ha sido un poco complicado buscar los espacios para entrar a grabar, para componer, pero bueno, al final estamos muy, muy contentos con el resultado del disco. A la gente le ha encantado, lleva muy poquito tiempo que ha salido, salió el viernes, y muy felices con el resultado de este Fiesta Ancestral.
Jenny, ¿qué aporta este disco? Que me imagino que seguirá siendo un poco como todos los anteriores, ¿no? Una mezcla de cultura, una fusión de los distintos tipos de música que habéis aportado todos al grupo.
Sí, o sea, en cada disco intentamos romper las reglas tantito, siempre probamos estilos nuevos, nos deja llevar por el corriente de qué estamos escuchando o las canciones que estamos componiendo en el momento, ¿no? Y en este disco en particular tuvimos la fortuna de hacer una colaboración, dos colaboraciones, una con Vetusta Morla. Fíjate. Y una con el Kanka. Entonces estamos recontentos con eso, y claro que Vetusta le dio un toque así de fuá, así indie, así increíble a una canción, y ahora lo gozamos muchísimo tocándolo en vivo. Igual la canción del Kanka, pues fue una ocasión musical bien bonito que pudo ocurrir. Y el disco tiene mucho fire.
Bueno, me encanta escuchar hablar a Jenny porque habla con acento inglés, pero luego mete palabras mexicanas. Y entonces, claro, eres tú misma una especie de representación de lo que es el grupo, ¿no?
Claro. Poquito, ya he aprendido cómo comunicarme. Cuando empezamos la banda no pude hablar nada de español, entonces ya con los años pues he agarrado como palabra a palabra, poquito a poquito, y ya aquí estamos hablando en la radio.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de ese trabajo, Fiesta Ancestral, pero ¿qué tal si lo escuchamos un poquito? Escuchamos un poquito cómo suena este último trabajo de Jenny and the Mexicats y luego seguimos charlando con ellos. A lo mejor hasta los convencemos para que nos hagan otro. Vamos a ello. ¿Qué vais a tocar, Jenny?
Vamos a tocar la cumbia del vino.
Venga, bien. La cumbia, esto a las 11 y 49 minutos de la mañana, esto entra, vamos, la hora del aperitivo, casi, casi. Vamos con esa cumbia del vino en directo en Buenos Días Madrid, desde la Plaza de la Iglesia de Alcobendas, donde los vecinos van a tener la oportunidad de escuchar lo bien que suena la trompeta y lo bien que suenan las guitarras y el cajón de Jenny and the Mexicats. A ver, espera, que se nos ha atragantado, que ahora ha bebido un poquito de agua para hacer aquello de las gargaritas antes de empezar. Y ahora ya, perfecto, cuando queráis.
Otra vez.
¿Les ha gustado? ¿A qué sí? ¿Eh? Marchita. Mira, mira, Jenny, saluda. Oye, por cierto, Jenny, ¿a quién se le ocurrió esto de la letra de qué bonito es el amor, pero me gusta más el vino? Por favor.
Pantera, esto. Por favor.
Pantera.
El con los lentes oscuros.
A ver, Pantera.
Siempre se ríen de que intento hacer sí. analogías o metáforas con el alcohol, pero ya. Es algo muy cierto. El amor es precioso, es bonito, pero... Es mejor el vino.
El vino dura más, ¿no?
No está mal, no está mal.
O a lo mejor es que el vino, según van pasando los años, se va haciendo como más fuerte y el amor a veces, ¿no? Estoy yo intentando arreglar aquí.
Metafóricamente hablando, me gusta mucho cómo quedó eso. Al paso de los años, el amor se va marchitando y el vino va mejorando.
Y el vino se va poniendo cada vez más potente. En fin, David, Gloria, le estoy volviendo loca con el micro. David, fundamentalmente, el objetivo de este disco, que es vuestro cuarto larga duración, es pasarlo bien, buen rollito.
Sí, básicamente cuando lo estábamos haciendo, componiendo y grabando, nos estábamos enfocados 100% en que el disco funcionara en vivo. Uh-huh. Y así es. La verdad que el otro día que lo presentamos en Madrid, en La Riviera, fue una fiesta total. La gente no lo había escuchado nada, uh-huh. Acababa de salir y ya la gente lo disfrutó mucho y lo bailó mucho, así que estamos muy contentos.
Bueno, es que se nos van los pies, ¿eh? Estábamos sí, escuchando y se nos iban los pies. Jenny, rendís tributo a Selena, creo, en este disco, a la cantante que murió trágicamente con solo 23 años. ¿Por qué? ¿Por qué ese tributo a Selena y qué tenéis vosotros de Selena?
Pues el por qué es porque nos invitaron a cantar en un festival que hacen en su honor, uh-huh. que es el Festival de la Flor, ahí en Texas. Conocimos su familia, ellos escucharon esa versión que habíamos preparado para el evento y dijeron, ¿por qué no lo graben? Y nosotros, bueno, entonces lo grabamos y al final nos gustó mucho el resultado, cómo sonó y la verdad, yo como alguien que no es como, no, español no es mi primer idioma y a Selena tampoco era el caso, ¿no? Uh-huh. Entonces siento que al menos tenemos eso en común que aprendimos a cantar en un idioma que no es nuestro primer idioma y lo disfrutamos mucho y la gente latina es una gente muy, muy cálida, ¿no? entonces las dos disfrutamos mucho de eso. Y pues en el fiesta ancestral es como homenaje a nuestros ancestros también. Uh-huh. Entonces era perfecto para que encaje en ese disco.
Vamos, que además sois unos chicos fáciles, que os dejéis convencer, ¿no?
Rápido. Bueno,
¡ay, buena idea! ¡Mira! ¡Ay,
sí, pero
vamos!
Es que, y además se disfruta mucho de tocarlo en vivo. Es una canción que mucha uh-huh. gente lo tiene, lo trae adentro. Y ya lo cantan a todo pulmón y lo disfrutamos mucho.
Pantera, que no lo he preguntado, yo creo que alguna vez que hemos hablado ya nos lo habéis contado, pero ¿qué hacíais aquel primer día que os conocisteis en un tablao flamenco?
Pues
dos mexicanos, allí todos.
Icho y yo estábamos trabajando, de hecho nos vinimos desde muy jóvenes a Madrid.
¿Trabajabas en un tablao flamenco?
Icho se vino a estudiar cine, yo me vine a estudiar flamenco.
Ah, mira.
Y estábamos trabajando para tener más dinerillo para salir de fiesta por ahí. Y conocimos a Jenny, que estaba de turista, y la llevaron a ver un poco flamenco, al tablao flamenco, a las Carboneras.
Y dijiste, esta chica tan guapa, tan alta y tan maravillosa es para nosotros. Y luego va y encima toca la trompeta y canta de maravilla.
De hecho, empezamos a hablar porque se cortó el pie y me pidió una tirita.
Ya.
Porque no usaba tacones en esa época y se cortó el pie con los tacones, me pidió una tirita, se la di y empezamos a hablar.
Chichis, o algo, diría. Que me he cortado, o que, en fin.
Y el David lo conocíamos pues del mundo del flamenco.
Esto es una lotería, ¿eh? Os tocó la lotería.
Sí, grande.
Que la rubia guapa se cortase el pie. Ahí el destino tuvo algo que hacer, estoy convencida. En fin, que ya lo saben todos los seguidores de Jenny and the Mexicats, tienen nuevo disco. Los que no lo son, seguro que ya se han convertido en fans desde este mismo instante. Fiesta ancestral. ¿Podemos escucharos un poquito? No sé, aunque sea lo mismo. Es que yo me quedo con ganas de... Ah, vale, que van a tocar otra. Fantástico, pues con ellos nos quedamos. Yo ya no les interrumpo más. Nos quedamos hasta las noticias. Jenny and the Mexicats, que les hemos convencido que hacen otro temita en directo. Pero oiga, no se limiten a darme palmas. Los que nos están viendo, que bailen un poquito de movimiento de cadera, no sé. Está muy bien a estas horas. ¿Qué vamos a tocar, Jenny?
Vamos a cantar la canción que hicimos con el canca, que
se llama muy
Bailando
bien.
Con las farolas. No está el canca con nosotros, pero los chavos con sus voz de mañana
lo hacen.
Grave, lo van a hacer.
Perfectamente.
¿Vale?
Pues Jenny and the Mexicats, muchísimas gracias, chicos. Y vamos con vuestra música.
Bailo con las farolas.